La escuela del mundo al revés es la más democrática de las instituciones educativas. No exige examen de admisión, no cobra matrícula y de forma gratuita dicta sus cursos a todos y en todas partes, así en la tierra como en el cielo. Por algo es hija del sistema que ha conquistado por primera vez en toda la historia de la humanidad el poder universal. En la escuela del mundo al revés, el plomo aprende a flotar y el corcho a hundirse. Las víboras aprenden a volar y las nubes aprenden a arrastrarse por los caminos. Palabras de nuestro abuelito Eduardo Galeano, sacadas de su libro Patas Arriba, La Escuela del Mundo al Revés.
En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo pueblos enteros de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros.
Porque la historia no está en un busto blanco, sino en las caras negras de los pueblos. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es La Tierra Detrás de Mis Ojos.
En la tierra que hay detrás de mis ojos,
cuentan en el bosque blanco del centro que ahí existía una hada blanquísima, tan clara como el alba. Ella, con alas de seda y finas hebras doradas sobre la espalda, protegía a todos los habitantes del bosque del acecho de los bestiales orilleros. Estos monstruos de los bordes tenían la piel oscurecida por alguna maldad de otros tiempos y los callos, heredados por los más viejos de su especie, les rodeaban las manos. Cuando las bestias se acercaban al bosque blanco del centro, el hada blanquísima esparcía estrellas de algodón por el aire y así daba aviso a los habitantes de la proximidad de los orilleros. Al instante, los reporteros y las cámaras del canal de luz llegaban al lugar a hacer la crónica del peligro. Encomendados al hada, nada podía pasarles, no había que temer. En caso de peligro, en caso de alerta negra, en los castillos del bosque blanco encendían sus televisores y seguían momento a momento las novedades para tomar los recaudos pertinentes. Pero un día, las bestias tomaron fuerzas y salieron de sus ranchadas. Fue aquella vez que pasó lo peor. El hada blanquísima estaba en una reunión con gente muy importante de otros bosques encantados y los bestiales orilleros derribaron las vallas y entraron al bosque. Habían alcanzado el centro. ¿Hasta dónde llegarían estas bestias?, se preguntaban en los castillos. Ya una vez, dijo alguien, llegaron hasta nuestra academia y con sus manos mancharon los libros de papel de arroz. ¿Pasaría otra vez? Sin el hada, sin las cámaras del canal de luz, el reino estaba en peligro. Y los oscuros del borde, polvorientos y brutales, estaban cada vez más cerca. «Ya se siente el olor», gritó la señora del señor y se tapó la nariz con un ligero paño color tiza. Pero ya era demasiado tarde. Después de pasar las vallas, entraron en la plaza central del bosque blanco, con los callos apuntando al cielo desde cada mano levantada. Y lo peor, detrás de los bestiales orilleros, jugando los canteros de magnolias blancas, los bestialitos y las bestialitas, que en caso de que sus cuerpos obedezcan ciertos patrones humanos, crecerían en ese mismo lugar, ensuciándolo todo. Nada más se supo desde aquel día, porque poco quisieron que se sepa. Solo quedaron algunos testimonios, algunas palabras del hada blanquísima y unos cuantos balbuceos de las bestias, solo relatos que nadie se anima a escuchar.
Es de equidad que durante años hayamos poblado la provincia de Buenos Aires de universidades públicas, cuando todos los que estamos acá sabemos que nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad.
Buenas, soy Manuel Zunino, docente de Sociología de la Universidad de La Matanza.
Mi nombre es Laura, estudio Gestión del Arte y la Cultura en la Universidad Nacional de 3 de Febrero.
Soy Federico Walber, soy economista y docente de Economía de la Universidad Nacional de Luján.
Hola, mi nombre es Leandro, cursé la licenciatura en Gestión del Arte y la Cultura en la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Elegí esa universidad porque esa carrera no estaba ofertada en la UBA. Y creo firmemente que las universidades en el conurbano amplían el acceso a la educación superior.
La Universidad Nacional de Luján se creó en 1972 como parte de un programa de ampliación de la educación superior que incluyó la creación de otras universidades nacionales en el país.
Elegí a la UNPREF porque buscando la carrera de gestión del arte y la cultura me enteré que se daba ahí y en la de Quilmes. Y yo sabía que la de Quilmes, por una cuestión de lejanía, no iba a ir, porque soy de Caseros.
La importancia de la Universidad Nacional de Luján para el acceso a la educación superior para muchas personas de Buenos Aires tiene que ver con el tema de las distancias. Antes solamente estaba la Universidad de Buenos Aires. Y si bien estrictamente la Universidad de Luján no está dentro del conurbano bonaerense por su cercanía, termina recibiendo a mucha gente de localidades como Moreno. Y eso hace más viable, o directamente, ¿no?, familias que por ahí no tienen una tradición de haber ido a la universidad. Estas universidades se caracterizan por formar a mucha gente que vendrían a ser de una primera generación de universitarios.
Creo que las universidades del conurbano dan la posibilidad a todos los que viven ahí a que puedan acceder a una carrera universitaria. Les facilita poder trabajar y estudiar adentro del conurbano, sin tener que ir a capital, porque hoy sabemos que la mayoría de los chicos que terminan en el secundario tienen que hacer o quieren hacer una carrera universitaria, tienen que trabajar, quieren hacer una carrera universitaria, viven en el conurbano y eso, digo, tener que estudiar en capital se les complica, el viaje implica un costo, el tiempo. Creo que tener la universidad más o menos cerca del lugar de donde vivís te ayuda un montón a poder realizar la carrera. La deserción en parte tiene que ver con esos motivos de tener lejos tu universidad y tener que trabajar.
Tener que tomarte tres colectivos, levantarte muy temprano, tener que ir corriendo después al trabajo, que tener la posibilidad de estudiar en tu barrio, que además esas universidades generalmente contemplan más al estudiante trabajador.
Y creo que es muy importante defender nuestras universidades públicas del conurbano, principalmente porque son la única manera de garantizar el acceso a una educación pública y de calidad a muchísimos chicos y chicas de nuestros barrios, que por ahí se encuentran con dificultades materiales y dificultades simbólicas también para estudiar en las universidades públicas más tradicionales y en el sistema privado. Y estos chicos y chicas Además, son en su mayoría, eso lo vemos todos los días conversando con ellos y con ellas, la primera generación de universitarios en su familia, y además vemos todos los días el esfuerzo que ponen para venir y para seguir con su carrera. Por eso creo que los docentes en ese sentido tenemos un desafío extra, que es garantizar no solamente que puedan acceder a la universidad, sino garantizar principalmente que permanezcan en las aulas, que no se caigan del sistema y que puedan seguir con sus estudios. Y para eso me parece que es muy importante que tengamos en cuenta su punto de partida, que podamos recuperar sus experiencias personales y hacerlas entrar al aula, que se vuelvan parte de la clase también, y hacer todo lo posible para incentivarlos y para convencerlos de que ellos pueden.
Como fusil entra el chango a la vida, buscando dónde echar raíz de su joven semilla. Tan solo encuentra la oquedad enfrentada a la prisa. Pecado de juventud no comprender el cansancio y andar buscando la luz al costado de lo rancio, con la esperanza de cambiar el destino camina. Pecado de juventud no imaginar las traiciones y jugarse a caro cruz porque le sobran cojones. Con la ilusión como fusil entra el chango a la vida. Sobran traidores, falta fe y el pueblo aquí esperando. Pecado de juventud, rechazar la hipocresía y cuerpear el impudor de tanta frase vacía. Con la esperanza de cambiar el destino camina. Pecado de juventud, del hambre mal aprendido, la impaciencia y el candor, promesas de nunca olvido.
¿Cómo no hablar de la universidad, no? ¿Cómo no hablar de cuál queremos, del cómo? ¿Cómo no tratar de elegir de qué educación queremos ser parte, los hombres y las mujeres que alguna vez quisimos arrimarnos desde los pueblos al centro a querer saber un poco más, o esas universidades en las orillas y en los bordes, ¿no? Para algunos, mucho peor. Y hay hadas que quieren negar, quieren dar portazos, quieren una realidad VIP de jóvenes exitosos y pulcros para acollarar a sus profesionales de generación en generación en generación, grandes sostenedores de esta patria educativa, ¿no? Cuando yo quise curiosear, digo, en la universidad, viajaba 150 kilómetros, a veces a dedo, con un cartelito que decía Cebo Mates, otras veces en la cúpula de la camioneta de un comisionista amigo, entre bolsones de mercadería, de papeles. Los lunes, me acuerdo, me llevaba algunas milanesas que mi vieja ama de casa cambiaba en el club del trueque por algún repuesto o fierro que mi viejo, mecánico y inventor de ratos, ya no usaba. Conseguí apuntes un poco amarillos, usados en años anteriores, preguntando a quien sea y sin conocer, che, vos que cursaste cultura y subjetividad, ponele, tenés textos por ahí y así, ¿no? Y cuando la semana ya estaba llegando al final, jueves o viernes, ponele, antes de volver al pago, el plato ya tenía mitad arroz y mitad fideos y con aceite nomás. Y le metí y aprendí y quise saber más y encontré y perdí y ni siquiera me recibí allá, mirá. Pero me traje al pueblo tantas cosas y me llevé a otras ciudades, tantas otras. Por eso tenemos que hablar de la universidad, de quiénes son los que no quieren que esos pasillos estén llenos de pibas y de pibes que desentonan con lo blanquísimo de lo académico y políticamente correcto, que no quieren profesores y alumnos y alumnas en los barrios. Y por eso vamos a hablar de la universidad hoy, porque hace 100 años nacía otra universidad, que ya no sería solo una institución, sino más bien un pueblo joven exigiendo ser parte de algo que se le negaba. Se están cumpliendo 100 años de la reforma universitaria, que no pareciera ser solo un cambio académico en Córdoba, sino algo más profundo que latía bien abajo en el pozo donde los elitistas nos habían encerrado. Lo primero que nos preguntamos en la tierra, ¿por qué contarla?
Yo me metí a buscar información sobre la reforma universitaria creyendo que sabía algo por mi paso por la universidad, por mi gusto por la historia y por la política de Córdoba. Y después de mínimamente asomarme a eso, me di cuenta que era muy poco lo que sabía y que me encontré con una historia que nadie había contado en 100 años, al menos de lo que yo había leído. Me encontré con una historia que daba para ser contada en películas, en series de Netflix, con una historia atravesada por muchísima violencia, por muchísima política, por muchísima confrontación y por una historia que dio vuelta a la provincia de Córdoba y se proyectó al mundo entero. La reforma universitaria está muy presente en Córdoba, pero es más a modo de mención despolitizada, y me parecía que había que darle una mirada en donde pudiéramos recuperar lo que fue efectivamente la reforma universitaria, y por eso dijimos de hace 2 años, de para este 2018, poder contar desde otra mirada a la que se ha contado históricamente la reforma universitaria, y por eso nació El Corazón sobre su Ruina.
Por eso nació El Corazón sobre sus Ruinas, dice el periodista y escritor Juan Cruz Taborda Varela, que hosiqueó en la reforma universitaria desde otros lugares no contados, y por ahí vamos a ir hoy. Pero no vamos a ir solos y solas, y es que Judith, de Radio Sur de Córdoba, siempre con una patita en lo académico y la otra en lo popular, nos pasó la palabra del cordobés para que él nos cuente que creía que sabía algo, pero se encontró con una historia que no estaba contada. Eso es lo mismo que nos pasa a nosotros y a nosotras, ¿no? Cada vez que estamos acá. Y acá nos vamos a quedar hoy queriendo saber qué pasó y qué pasa. Primero, y para ir poniendo la pata nuestra en el cuento de hoy, vamos a entrar en aquella Córdoba del 1917-1918 que tenía adentro una institución que se le parecía bastante y donde se estudiaba con cierto silencio de monasterio. La Universidad de Córdoba, nos cuentan, se parecía a una iglesia, a un templo santo, a un monasterio por fuera y por dentro. Hasta hoy, inclusive, ese mismo edificio parece una iglesia visto desde la calle. Pero en aquellos años, toda la ciudad, en ese caso, era como un altar de los católicos, y pagar un impuesto o rendir un examen era como comulgar y recibir el cuerpo de Cristo. Claro, esa universidad había sido fundada en 1613, mirá vos, 200 años antes de nuestra independencia, y así pasaron 300 años más hasta llegar al tiempo de la reforma que nos junta hoy. Pablo Riesnik, investigador y profesor, junto con el cordobés Taborda Varela, dicen que hasta los mismos textos que se estudiaban en la universidad pre-reformista estaban confeccionados, coordinados o escritos por los curas. Ellos nos hablan de un país, de una provincia, una ciudad y una universidad que se parecía a lo que era el medioevo, ¿no? Donde hoy hay un superchino, seguro que antes había una iglesia. Y ese aire suspendido, ese incienso clerical, iba armando una realidad cotidiana en la que pasaba muy poco. La universidad y las calles que la rodeaban también estaban regidas, digamos, por los ortodoxos y manejaban los hilos de la cultura, de la justicia, de la política. Tiempos en los que estaba todo limpio, pero no sé por qué, entre tantos cantos medievales, ya empezaba a haber un olorcito a batifondo y bien del fondo.
En esa época el país era otro y la universidad era otra. La universidad hasta 1917 era un monasterio. Hay una descripción de Sarmiento sobre Córdoba que retrata esto de una manera brutal. Córdoba parecía el Vaticano. Bueno, Sarmiento no dice de eso, pero dice: en cada manzana había una iglesia y cada cosa parecía un templo. Todavía eso se ve si uno recorre con cierto cuidado el centro cordobés. No pasaba nada. La Universidad Nacional de Córdoba era casi la Pontificia Universidad Católica de Córdoba. Y se estudiaba según los moldes de un planteamiento pseudomedieval.
Córdoba hasta el año 1918 estuvo dominada por una logia católica que se llamaba, se hacía llamar la Corda Frates, que eran, decían las crónicas de la época, 12 caballeros católicos que se reunían a cenar y alrededor de una mesa tomaban todas las decisiones que correspondían al poder ejecutivo, al poder legislativo, al poder judicial y a la propia universidad. Esto, aunque pueda parecer exagerado, de algún modo se percibía y se vivía en la cotidianidad de la sociedad cordobesa, claramente regida por las normas impuestas por la Iglesia Católica, anclada a lo más ortodoxo de la Edad Media. Córdoba, a diferencia de lo que sucedía en el resto del país, al menos con las principales ciudades, con Buenos Aires, con Rosario, con La Plata, Córdoba seguía dominada por la Iglesia Católica Ortodoxa, cuyos principios dogmáticos e ideológicos tenían que ver con lo más retrasado que se pueda entender en términos de religiosidad y cultura. Y lo que logran los reformistas del 18 es poder quitarle el poder a esa iglesia que dominaba todo a través del poder judicial, del poder ejecutivo y de la propia universidad, como decíamos, y permitir de algún modo, con esa disputa de sentido y esa puesta en discusión de las cuestiones más básicas y cotidianas con las que se convivía en Córdoba, poner en discusión todo eso y dejar al desnudo cuáles eran los principios esos que regían la vida de los cordobeses y cordobesas y de algún modo poder modificar eso. Por eso la reforma universitaria no fue una revolución solo puertas adentro de la universidad, sino que fue una revolución social que permitió a Córdoba poder escapar del medioevo.
Y precisamente así es la ley de la vida, porque estaban muy atrasados y todo era muy conservador y el olor a vetusto impregnaba todo, que vino un estallido enorme.
Esto está todo vivo, está todo usado, guardado todo afuera, nada está tirado. Mantiene un equilibrio, si algo acá se mueve, es para que no se caiga aquello que lo sostiene. Se encuentra todo fácil, está todo a la vista. Es como las emociones, no sé esconder mi sonrisa. Si te tropezaste con eso, no es porque esté en mal lugar. Para andar acá no es derecho, tenés que improvisar. Sumar recuerdos, nunca fue llorar. tropezares, marcas, huellas, heridas. No se construye más que la ilusión de la vida. Tratar de no explotar sin mostrar lo evidente. Con un cuchillo sacar la carne de entre los dientes. Que no se trate solo de eso, de cuidar, de resguardar. No nos marearán con eso, no te voy a dejar solo. Se nota que está todo limpio, se nota que está todo nuevo, todo acomodado, como sin momento.
Dicen los que saben y las que saben que la universidad, además de colonial y elitista, como nos vienen contando los amigos, era profundamente racista. Y claro, luego de una gran oleada inmigratoria en Argentina, ese aspecto contrastaba demasiado con el día a día de un país que tenía puertos y barcos y gente bajando a mansalva todavía, con una generación que ya estaba laburando la tierra en estos pagos del sur. Entonces, para ir haciéndonos un panorama de cómo estaba el asunto en esas primeras décadas del 1900, había una clase media emergente que, claro, empezó a presionar, digamos, para tener acceso a diferentes ámbitos de una república que no los quería mucho adentro, ¿no? Más que para rezar y trabajar. Uno de los ámbitos al que pujan por entrar los hijos y parte de esa inmigración es al ámbito educativo, ¿no? De formación, pero se encuentran con una aristocracia doctoral que se cierra, que vaya los edificios y el saber. El filósofo que cuenta clarito, José Pablo Feynman, dice que la Universidad de Córdoba era un coto cerrado de las clases superiores hasta que llegan los hijos de la chusma inmigratoria y quieren cursar esos estudios superiores, quieren entrar a la universidad, y no solo eso, sino que empiezan a exigir condiciones. Imagínate cómo estaban los carcamanes dueños de todo, ¿no? Ustedes vienen a trabajar, se les decía en 1900. En 1955 también se les dijo que acá se fusila gente para que el hijo del barrendero muera barrendero. Y en el 2018, ya debajo de los barcos y en las comunidades, se nos dice que fue al pedo crear universidades porque los pobres y las pobres no llegan nunca. Son un gasto para el Estado en las orillas nomás. Imagínate viniendo al centro también o queriendo recibirse de no sé qué. Pero empujame para atrás, así volvemos a 1918 y por ahí entendemos allá lo que está pasando acá. Esas condiciones, elitistas por un lado y el pueblo reclamando su espacio por otro, generaron algunas condiciones para que algo nuevo empiece a nacer. Hipólito Yrigoyen en el gobierno, demócratas por todos lados, pero había que derrumbar aquello para levantar esto. Por eso vení, vamos a seguir escuchando cómo arranca todo acá cerca y hace justito 100 años.
Primero de abril. Se empezó una huelga, se clausura, viene el interventor y empieza una renovación de los cuerpos directivos de las facultades con la colaboración del Comité Pro-Reforma. Parecía que todo cambiaba fenómeno. Entonces se van renovando los comités directivos. ¿Por qué? Porque luego de renovar los comités directivos por facultad, se tenían que juntar todos, es lo que saben los chicos, que es la asamblea universitaria, y elegir al nuevo rector. Y bueno, iba caminando la cosa, se levanta la huelga general, el gobierno de Irigoyen, el gobierno de bla 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 bla, vamos todos para adelante. Y bueno, entonces se convoca para el 15 de junio a la asamblea universitaria. Y entonces todo el mundo esperaba que la asamblea universitaria consagrara este proceso de modificaciones graduales, pero que iban en el sentido de la demanda de los estudiantes. Se adaptaba la Universidad de Córdoba a la modernidad. Bueno, entonces se reúne y empezó todo amablemente, no fue como acá. Llegaban, se sentaban, como te va, qué sé yo, gente, inclusive algunos más jóvenes que los viejos carcamanes. Ya estaba dicho que había un candidato, digamos, el interventor y el comité pro reforma que tenía que salir, ya no me acuerdo el nombre. No sé si era Noré Martínez o Noré Martínez era el malo. Bueno, había uno bueno que tenía que salir. Entonces todo iba bien. Y de repente se empieza a votar. ¡Búmbate! Gana el de los carcamanes. Sale el rector de, contra el cual se había movilizado, contra el cual había decretado el paro en la universidad, por lo cual se le había intervenido, por el cual durante 2 meses habían colaborado con la intervención para tratar de reformar las cosas. Bueno, fue indignación general, la indignación que provoca la sorpresa. Y ahí sí, como en 2001, los muchachos barren, cuando es elegido este tipo, barren con todo. Los echan a patadas a la calle. Inclusive hay descripciones en los diarios de la época sobre cómo algunos patoteros, amigos de estos carcamanes, que iban de patovicas con cuchillo, son echados del local de la universidad. Creo que era un primer piso y alguna anécdota que algunos lo tiraron por el balcón para abajo. Fue una cosa bien autoritaria. Y se para un pibe del Comité Pro la Reforma y dice: declaramos la huelga general.
Entonces, compañero, ¿vamos a permitir que eso pase?
Y entonces, eso fue el 15 de junio de 1918, se larga ahora una huelga general de características casi subversivas en la provincia. Tan subversivas, tan brutales, que para llevar adelante sus demandas, en el próximo periodo, en algunas facultades, bajo el impulso de una enorme radicalización, algunos estudiantes son elegidos decanos.
Y hay muchas cosas de la reforma universitaria del 18 que se silbaron bajito, que no se contaron. Por eso decía aquello Juan Cruz Taborda Varela acerca de: pensé que sabía, pero al final no sabía tanto. Cosas que no se contaron o que se dijeron livianamente, te decía, como si todo hubiese sucedido en plena paz, ¿no? Bueno, no fue así. Juan Cruz dice: la reforma dejó decenas de enfrentamientos callejeros, cientos de detenidos, brutales represiones policiales, heridos de bala y a un líder estudiantil al borde de la muerte por el ataque de 2 jóvenes que llevaban una cruz en la mano derecha y un rebenque y una cachiporra en la izquierda. La reforma fue la disputa explícita de 2 Córdobas, dice. Y claro, cuando se cuentan los hechos, cada sector levanta el tejido para su lado para que los pescados caigan en la canoa propia, pero lo bien cierto es que lo que empezó siendo una reforma seca, que tenía más que ver con las condiciones académicas, el plan de estudio y demás, terminó en una revolución. Sí, que no nos suene exagerada la palabra revolución, porque la reforma universitaria fue eso, no quedó en los pasillos de la institución. Fue una revolución política y social, cultural y religiosa para Córdoba, para Argentina, para América Latina y para una parte del mundo también. Dicen los analistas que el mayo francés, que iba a sucederse 50 años después de la reforma universitaria, tiene acá mismo algunas de sus raíces. Y como fue una verdadera revolución, fue violenta, fue anticapitalista y fue profundamente latinoamericana. En el manifiesto liminar, al que después le caeremos, dicen claramente: estamos pisando sobre una revolución, estamos viviendo una hora americana. Pero, se entiende, los institucionalistas no van a decir nunca revolución porque les arde la boca y se les da para mirar para otro lado. Por eso no hay que dejar que esas bocas tímidas nos cuenten no solo la reforma, sino la historia misma. Busquemos por otro lado y por ahí, mirá, si tenemos suerte, encontramos como hoy la gente que nos cuente así, al pan pan, lo que fue casi casi el primer cordobazo.
¿Qué cosas no se contaron de la reforma universitaria y por qué? No se contó de la reforma universitaria que supuso para Córdoba una fuerte confrontación de dos sectores sociales muy definidos. Por un lado, el sector dominante de la sociedad, la élite conservadora. Y por otro lado, este sector, un sector social liberal en términos de ser anticlerical, y que entendía que la universidad debía abrir sus puertas a las mayorías populares, porque así lo iba mostrando el pulso político y social del país, primero por el acceso al voto de los hombres, y en segundo lugar por la movilidad social ascendente que comenzaban a tener los sectores trabajadores y los sectores migrantes muy presentes en Córdoba. No se contó que eso supuso un gran enfrentamiento, una gran confrontación que trajo consigo muchísima violencia en las calles, en los espacios públicos, que hubo a su vez medios militantes de un lado y del otro, medios de comunicación que militaron una causa de un lado y del otro. Y no se contó de este modo, y esto es una interpretación personal que hago, porque quienes relataron durante estos 100 años lo que fue la reforma universitaria necesitaban contarla de acuerdo a las propias banderas que ellos alzan, las banderas de la institucionalidad, la bandera del republicanismo, y si relataban realmente lo que había sucedido con la reforma universitaria, sí iban a ver en contradicción, porque la reforma universitaria, si bien proclamó la democracia en las elecciones democráticas que se dieron en la práctica el 15 de junio del 18, los reformistas no estuvieron de acuerdo y rompieron todo. Y no sería conveniente aquel que se dice puramente democrático reconocer que en ese caso no se respetó la democracia. No sería conveniente para quienes se sienten institucionalistas que reconocer que estos jóvenes lo que hicieron fue matar esa institución, esa universidad, para fundar otra. Entonces creo que no se contaron estas cosas porque ponían en contradicción y en franca incomodidad a quienes pretendieron usurpar y cooptar a la reforma universitaria en estos 100 años.
¿Qué es la reforma? La reforma es la lucha por la autonomía universitaria, por el cogobierno, por la cátedra paralela, bla, y enumera una serie de reivindicaciones. Porque la reforma no pasó a la historia tanto por estas reivindicaciones, son muy importantes e interesantes, sino por el método con el cual se luchó para imponerlas. Que era el método de una acción directa y una insurgencia, no nos rompan más. Y llevado esto a sus últimas consecuencias. Porque se levanta sobre una mesa, decreta la huelga general, y el Comité Pro Reforma es durante unos días un verdadero soviet estudiantil en toda su proyección. Hace dos cosas. En primer lugar, convoca a la huelga nacional de estudiantes y por primera vez en el país, en relación a reivindicaciones educativas, a una huelga general de estudiantes. Convoca a que este sea una reivindicación de todo el pueblo y sobre todo los trabajadores, de tal manera que la Unión Obrera Estudiantil, antes de ser una frase en un programa, se transforma en la expresión de la acción directa subversiva del movimiento estudiantil. Eso es lo que le dio a la reforma una impronta clave y lo que la convirtió en el primer cordobazo, que es la fusión de la juventud combativa y el movimiento obrero.
los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía, y no les asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astrología. Que vivan los estudiantes, que rugen como los vientos cuando les meten al oído sótanas y regimientos. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, vivan los experimentos. Que vivan los estudiantes porque levantan el pecho cuando les dicen harina, sabiéndose que es afrecho. Y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del que vivan los estudiantes que marchan sobre las ruinas con las banderas en alto pa' toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Que vivan los estudiantes porque son la levadora, el pan que saldrá del horno con toda su sabrosura. Que vivan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajó las indulgencias. Porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Que viva toda la ciencia. Que viva toda la ciencia.
Y mientras veo y siento la ola feminista y las asambleas de las compañeras por toda la matria y su lucha y sus resistencias, se me dio por preguntarme, ¿no? Por las mujeres, ellas en aquellas universidades del 1900. Claro, tampoco nos contaron sobre eso. Faltarían 50 años para que voten, así que imagínate, ¿no? Con los dedos de una mano. El estudio entonces era cosa de macho, mi amigo. Aunque si rascamos las pequeñas historias, no tanto, mira. Prosperina Corbalán se llamaba, y esta mujer pidió la incorporación a la recién creada carrera de odontología. La cosa es que no podían impedirle el ingreso, no había nada que la ataje, porque sencillamente a nadie se le había ocurrido que una mujer podría exigir su derecho a estudiar. Y no solo ingresó a la Universidad Nacional de Córdoba, sino que fue presidenta del Centro de Estudiantes, militó por la reforma, marchó a las calles y fue reprimida por la policía. Más cuentitos nuevos que vamos teniendo y cuántas historias más encontraremos sin contarnos. Así que, si te animás, hay nudos para desatar y seguir contando. Acá tengo el famoso manifiesto liminar del que hablábamos hoy. No lo vamos a leer todo, pero alguna porción te voy a convidar. Después de la gran asamblea del 15 de junio de 1918, los reformistas dicen: acabamos de romper la última cadena que en pleno siglo XX nos ataba a la antigua dominación monárquica y monástica. Desde hoy, contamos para el país una vergüenza menos y una libertad más. Los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan. La rebeldía estalla ahora en Córdoba y es violenta. Las universidades han sido hasta aquí el refugio secular de los mediocres, la renta de los ignorantes. La juventud ya no pide. Está cansada de soportar a los tiranos. Si ha sido capaz de realizar una revolución en las conciencias, no puede desconocérsele la capacidad de intervenir en el gobierno de su propia casa. la Juventud Universitaria de Córdoba, saluda a los compañeros de la América toda y les incita a colaborar en la obra de libertad que inicia.
Las proclamas de los estudiantes eran todas revolucionarias. En el famoso manifiesto liminar que se redacta después de este acto del 15 de junio, los estudiantes dicen: ha sonado, tenemos el sagrado derecho a la insurrección. La democracia en la universidad somos nosotros, dicho en un estilo un poquito más barroco. Es este tono, este talante, el que informa el significado más profundo de la reivindicación. Para que participen algunos estudiantes, que haya autonomía, porque somos una isla. Era la autonomía del movimiento frente al Estado, frente al clero y frente a la reacción. Dice que venimos los estudiantes a culminar la obra de los próceres de mayo. Dice que ha sonado una obra latinoamericana y tiene todo un contenido inclusive hasta espiritualista. Y lo digo no en un sentido metafórico, sino porque en algún momento habla de las fuerzas espirituales que deben animar a la juventud que lucha por los mejores objetivos. Es decir, que no tiene un contenido estrictamente clasista, sino que abre la vía, alarga el campo de acción para que se desplegara una nueva época. Y esa nueva época se despliega, por eso ha quedado para siempre la reforma universitaria.
Y en una partecita, Deodoro Roca, que es el redactor del Manifiesto Liminar, habla de poner el corazón sobre las ruinas de la universidad, porque eso fue lo que hicieron los reformistas. Cuando vieron que la universidad estaba en ruinas, pusieron el corazón, pusieron el cuerpo en el sentido más político de la palabra y lograron transformarla, sabiendo que la transformaban no para comodidad de ellos mismos, sino, como lo dicen en algún momento, para grandeza de la patria.
Pocas cosas se cambian sin el corazón, ¿no? Aunque sea sobre las ruinas. Y lo pusieron, nos cambiaron a todos y a todas. Por supuesto, no podemos parar al tiempo, la historia nos pasa entre las patas y hay que volver a contar estas cosas para tapar un poco las bocas de una élite que se quiere reservar el derecho de admisión y permanencia para algunas cosas. Pero como este pueblo creció y ya no cree en bosques encantados, ya sabe que la orilla es su lugar, su estar, pero que desde ahí hace la patria y de todas maneras ya ni siquiera escucha al contralmirante que quiere que el hijo del barrendero siga barriendo o al hada del bosque diciendo que en la pobreza no hay derecho a estudiar. Seguramente hoy aquella revolución de la reforma universitaria está bien tapadita por los nietos y las nietas de aquellos carcamanes de monasterio, pero ocurrió, ¿no? Hoy lo supimos, y además, desde 1949, la enseñanza universitaria es gratuita, sí, gratarola y autónoma, y eso les molesta. Y podrá tener un montón de quilombos nuestra Universidad Pública Argentina, pero las puertas están abiertas, ¿sabes? Si hoy hay pibes y pibas, jóvenes, gente grande que vuelve también a recuperar el tiempo perdido, todos y todas, llenando algo más que un edificio, heredando la lucha de Córdoba, pero heredando también la resistencia para no volver al medioevo. Y en eso nos ayudan personas como Gladys Lois, que es la coordinadora de la Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Salud de la Universidad de Santiago del Estero, porque junto a los pichones y a las pichonas y a otras cátedras, soñaron y escribieron un nuevo manifiesto 100 años después. Paula y Celeste le pusieron la voz para enseñar aprendiendo.
Nosotros, los estudiantes del nivel superior de Santiago del Estero, nos pronunciamos en el marco del centenario de la reforma universitaria, reavivando su espíritu de lucha contra el viejo y arcaico régimen educativo, en defensa de los derechos conquistados y de los que faltan conquistar. Bregamos por una transformación educativa cuya integralidad responda a las necesidades actuales en materia de derechos, libertades y percepciones.
A saber, anhelamos una universidad inclusiva respecto a la diversidad de género en sus cátedras y sus carreras, pues nuestro contexto sociocultural así lo exige.
Que permita formar estudiantes y profesionales que se apropien de este discurso y lo manifiesten en su accionar cotidiano. Una universidad inclusiva y multiétnica que pretenda ser parte de este ferviente movimiento reformista.
Una universidad inclusiva respecto del afán que une por una educación popular al alcance de todos y todas.
Que rompa con las cadenas de los discursos estigmatizantes, de la meritocracia y todos aquellos que nos dividen y discriminan.
Una universidad que estimule la participación activa e igualitaria del estudiantado en las decisiones de nuestra universidad, abogando por una calidad educativa que garantice el ingreso irrestricto, la permanencia y el egreso de profesionales.
Profesionales iluminados por las consignas de lucha y resistencia a las consignas hegemónicas que excluyen. Profesionales que sean verdaderos actores de transformación social.
Fortalecer los lazos entre quienes conformamos la educación superior.
Respetando nuestras diferencias, apropiándonos de la diversidad cultural, ideológica, para así alcanzar la transparencia y la libertad de expresión.
Tomando como elementos indispensables la justicia, la solidaridad, tolerancia y el respeto mutuo. De este modo, daremos un paso importante hacia la unidad inquebrantable.
Han pasado 100 años de la reforma y en estos mismos pasillos hay otras consignas porque los tiempos cambiaron, porque hay más derechos conquistados, porque se va ganando terreno en esto de la lucha y ahora habrá que renovar algunas resistencias. Digo estos pasillos porque estamos en una universidad y puede ser cualquiera de Argentina, porque todas y cada una toma fuerzas ahora de toda aquella revolución de 1918. Por eso hay que seguir contando esta revolución con nombre de Reforma Universitaria y puede que sea una revolución inconclusa y acaso hasta mayo también lo sea, pero no nos queda otra que ser nosotros y nosotras, los estudiantes y las compañeras, quienes vuelvan a manotear los estatutos, a colmar las asambleas y las calles, a interpelar a todo lo institucional que no incluya al pueblo. Por eso estamos caminando por estos pasillos ahora y te darás cuenta de que no son pasillos y aulas vacías, sino que somos muchas y muchos como los que hace 100 años levantaron una universidad dentro de la universidad. Escuchamos y preguntamos desde el fondo del aula: Beatriz Capese, Yamila Galicer, Ezequiel Vera, Mora Seoane, Puchero García, Sofía Lobisek, Nicolás Crespién, Sil Morbillo, Juan Pablo Berch y Román Solsona. Nos vamos a quedar acá, aguantando lo que haya que aguantar, para reformar lo que haya que reformar.